Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo nos sintonizan y nos escuchan. Es un placer poder compartir este programa Aguas Vivas con vosotros. Como hace poco hemos tenido una visita especial, de nuevo está con nosotros, es Juan de Tuy. Hola Juan.
Hola Bernabé.
Es un placer de nuevo tenerte aquí con nosotros, como siempre.
Y para mí igualmente, es un privilegio para mí, una vez más, poder estar aquí en Aguas Vivas y poder traer a los corazones de todos los que están escuchando el glorioso mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús.
Creo que hoy vas a tocar un tema muy importante y al final vamos a tener un pequeño coloquio, tiempo para hacerte algunas preguntas. ¿De qué quieres hablarnos hoy, Juan?
Bueno, yo quisiera hablar en este día sobre un pasaje en la Escritura que siempre solemos escuchar con mucha frecuencia, que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en aquella historia donde Jesús va pasando por la calle y hay un hombre llamado Zaqueo que quiere conocer a Jesús, quiere saber quién es ese personaje tan popular. Y Jesús, sabiendo que él estaba encima de un árbol, viendo cómo Jesús pasaba, le dijo a Zaqueo que era necesario que bajara porque tenía un mensaje para él. Y Jesús le dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y casi siempre nos preguntamos qué es lo que Jesús vino a buscar, qué es lo que realmente estaba perdido. Todos nosotros sabemos, sin lugar a duda, de que Jesús se refería al hombre. Se refería al ser humano que ha vivido a espaldas de Dios. Pero detrás de todo eso hay algo que quizá podamos desconocer. Y es que realmente lo que Jesús vino a buscar y a salvar era la relación que el hombre tenía con Dios. El hombre, desde el principio, desobedeció a Dios y aquella relación de intimidad profunda que nuestro primer padre Adán tenía con Dios, nos dice la Escritura que Adán se paseaba, se relacionaba de una forma íntima, profunda, llenos de luz, llenos de justicia, ambos. Pero cuando Adán sucumbió y pecó, hubo una separación de Dios y el hombre se perdió, se apartó de Dios y por el tanto esa relación íntima, personal, profunda que Adán tenía con el hombre quedó rota. Por lo tanto, el Señor Jesucristo bajó del cielo, Dios hecho hombre, bajó a la tierra para volver a recuperar esa relación de intimidad profunda que Dios tenía antes con el hombre. Yo puedo decir, permitirme la frase, que Dios, hasta el momento en que Cristo no murió en la cruz del Calvario, estaba huérfano de nosotros. Porque Dios creó al hombre para amarlo. Dios creó al hombre para deleitarse con él. Fue creado a imagen y semejanza de él. Y el hombre se había apartado de forma voluntaria. Y todos los descendientes de Adán, hasta nuestros días, nacen con la misma naturaleza de falta de vida espiritual, falta de relación íntima y personal con Dios. Jesucristo vino a restablecer esa relación íntima y personal. Jesús vino a la cruz del Calvario, y allí, en la cruz del Calvario, Él muere. Él asume el pecado de toda la humanidad, carga con nuestra iniquidad, y allí, en la misma cruz, los ojos de Dios están contemplando a su Hijo atestado del pecado de la humanidad. Y Dios no puede pasar por alto el pecado y sentencia, enjuicia a su Hijo porque está ocupando de forma voluntaria la cruz por cada uno de nosotros. Y Cristo, en ese momento, nos regala algo maravilloso, que es la vida espiritual, la vida profunda, la vida de santidad, la relación íntima y personal que tenía con el Padre, nos las traspasa a cada uno de los que aceptamos esa obra. Así que yo de esta forma, en estos momentos, yo tengo en mi corazón vida nueva. Tú puedes tener en estos momentos también, si recibes al Señor Jesús, vida nueva. Esa vida espiritual que antes no tenías y que Cristo te regaló en la cruz del Calvario. ¿Cómo conseguirla? Pues aceptando, pidiéndolo a Dios que te dé necesidad de esa vida espiritual que desconoces, pero que la Biblia habla de ella y que está a tu disposición en la cruz del Calvario. A todos aquellos que le reciben, que le aceptan, Dios los ha convertido en santos. Hay un pasaje en la Escritura que se encuentra en la Epístola a los Filipenses, en donde el apóstol Pablo escribe juntamente con su colaborador Timoteo, diciendo que ambos eran siervos de Jesús. Aquellos dos hombres, Pablo, que en otro tiempo no tenía vida espiritual, pero que llegó a tener un encuentro personal con Cristo en el camino de Damasco, recibió por la fe la nueva vida en Cristo Jesús y se convierte en servidor del Señor Jesucristo. No podía ser de otra manera. Aquellos que realmente hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, hemos experimentado la nueva vida, no hay otra forma de expresarnos que siendo servidores del Señor Jesucristo. Y como en todas las cartas, cuando nosotros escribimos, siempre ponemos la premisa de quién escribe la carta y a quiénes va escrita la carta, ¿verdad? Si yo escribo una carta a alguien, pongo mi nombre y también pongo el nombre de la persona a la cual va a ser recibida. Pablo hace lo mismo en este caso. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, nuestro Señor Jesús. ¿A quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, en aquella ciudad concretamente, en la ciudad de Filipos. Y fijaros bien que dice a todos los santos que están en Cristo Jesús en Filipos. Ahora, cada uno de nosotros hemos nacido pues dentro del ámbito de una religión determinada. Yo no sé con quién estoy hoy expresándome. Yo no sé si tú eres católico, si eres evangélico, si eres protestante, si eres testigo de Jehová, si lo que seas. No me importa, o si eres ateo, pero sí sé una cosa, que todo lo que yo he recibido desde mi niñez ha sido inculcado en mi corazón de tal forma que yo asumo lo que se me ha enseñado como verdad. Si me he tenido unos padres ateos o he ido a colegios ateos, me convierto en ateo. Si he tenido padres católicos y yo he vivido dentro del ambiente católico, me convierto en católico. Si yo vivo en con los budistas, me convierto en budista. Si vivo con los protestantes, soy protestante. Pero yo tengo que llegar a una conclusión, al final, de que yo no puedo hipotecar mi futuro por lo que me han enseñado. Yo necesito de una forma experimental, encontrar a ese Dios verdadero, encontrarme con ese Dios que quiere tener relación íntima y personal conmigo. Bueno, pues Pablo les escribe a unas personas que le llaman santos en Cristo Jesús y que están en Filipos. Pues eran personas que en otro tiempo eran paganas, eran personas que no eran seguidoras de Cristo. Y ahora le dice que son santos en Cristo Jesús. No son personas que ya están en el cielo entronizados. No son personas que han muerto y que la Iglesia los reconoce como personas de gran valía, sino que eran personas vivas, eran personas que se podía hablar con ellas, se les podía mandar cartas, eran personas que vivían la vida nueva en Cristo Jesús. Eran personas básicamente apartadas para Cristo Jesús. Esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio me convierte a mí en una persona santa. Yo soy un santo, pero no soy un santo en el término prioritario en que se suele decir que una persona bonachona, una persona que es muy buena, no, que soy una persona que tengo a Cristo en el corazón y que Dios me ve a mí realmente perdonado, limpiado y que me ve a mí como una persona para su servicio. Y todas aquellas cosas, sean personas o utensilios o lugares que están al servicio de Dios, son santos. Por eso yo soy una persona santa y tú puedes llegar a ser una persona santa ahora aquí en tu casa, en el trabajo, en donde estés viviendo, si tú tienes al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador.
Pero Juan, una persona santa no es una persona muy especial.
Bueno, para mí entender, según yo veo la Escritura, es especial en un sentido y no es especial en otro. Es una persona normal, cotidiana, una persona que reconoce que es pecadora, que no tiene méritos para presentarse delante de Dios y que al reconocer esto acude al único medio de salvación que es Cristo Jesús para recibir el perdón de sus pecados a través de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero es especial después cuando recibes a Cristo Jesús, es especial porque tú ahora, a partir de ese momento, te entregas al Señor Jesucristo para que Él se forme en ti, para que Él use tu vida para la honra y gloria de Dios. En ese sentido, somos una persona especial. Somos para la honra y gloria del Señor Jesucristo. En el otro, no. Somos personas normales, cotidianas, reconocedoras de que somos pecadores, que no merecemos más que el infierno, pero que por pura gracia vamos a tener el cielo, porque lo ha ganado Cristo por nosotros en la cruz del Calvario.
Entonces, ¿tú dirías que una persona, por ejemplo, que haya vivido una vida muy buena, se haya sacrificado y haya llegado a ser una persona famosa en este sentido, que bíblicamente eso no es lo que la Biblia llama una persona santa?
No, no, rotundamente no. La Biblia dice que muchos de nosotros queremos presentarnos delante de Dios con nuestras propias justicias y desechamos la justicia de Dios que es Cristo Jesús. Nuestras mayores obras, nuestras mejores actitudes nunca podrán quitar la mancha de nuestro pecado. Nosotros al pecar hemos contaminado la pureza de nuestra alma, de nuestro ser. Y esa mancha de nuestro pecado solo puede ser limpiada con la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que una persona buena, bonachona, que pueda servir a los demás, no es lo que realmente la Biblia habla de una persona santa. La Biblia habla de una persona santa, aquellos que están en Cristo Jesús, escondidos en Cristo Jesús, y que tienen una relación personal con Jesús.
Pero Juan, hay mucha gente que ha hecho muchas buenas obras. Entonces, ¿esto no sirve de nada o qué?
No, las buenas obras no tienen valor en absoluto para la salvación. Por supuesto, las buenas obras son buenas, pero quedan simplemente en eso. Pero la salvación no la podemos adquirir a través de las buenas obras, porque si nosotros pudiéramos adquirir la salvación o las buenas obras nos capacitaran para ganar el favor de Dios y estar en la presencia de Dios, por demás entonces murió Cristo en la cruz del Calvario. Además, la Biblia también nos dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque son hechas a través del prisma del ego, del pecado que habita en cada uno de nosotros. Hacemos obras para justificarnos delante de Dios.
Entonces, Juan, cuando tú estuviste leyendo aquí la carta que Pablo escribió a la iglesia allí en Filipos, habla allí Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hoy en día, cuando pensamos en una persona santa, pensamos que alguien hace años ha muerto y ha pasado por un proceso en una religión para ser una persona santa. Pero parece que esta gente era gente viva en aquel pueblo.
Efectivamente, efectivamente. Aquí, como veis, podéis verlo, apuntar por favor, coger un papel, un lápiz, y poner primera de carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 1. Como eso, hay muchos más versículos en la Biblia que Pablo, cuando llama a las personas santos y se dirige a ellos, se está dirigiendo a personas vivas, a personas que comen, que beben, que tienen sus trabajos, que tienen una relación unos con otros. No son personas, no le escribe Pablo a personas que han muerto. La persona que ha muerto nada sabe de este mundo. No se puede dirigir una carta a personas que han muerto y que la religión, a través de ciertos ritos, los ha declarado santos, supuestamente por sus obras.
Por ejemplo, cuando Pablo escribió a la iglesia de los Efesios, que hoy en día es Turquía, dice ahí en capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso.
Exactamente.
Y que son fieles en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos otro grupo de personas vivas que vivían en tal lugar, que eran personas santas.
Exactamente. Eran santas en base a que Dios los declara como si nunca hubieran pecado, por poseer la vida que Cristo derramó en la cruz a nuestro favor. Quiere decir, yo me convierto en santo, igual que se convirtieron en santo los de Éfeso, los de Filipo, los de Colosenses y otros muchos más, se convirtieron en santos en vida. Quiere decir, elegidos por Dios, apartados por Dios para su servicio, porque habían recibido la nueva vida en Cristo Jesús. Ellos le dieron, igual que un servidor, igual que tú, Bernabé, le dieron al Señor Jesucristo, les dimos al Señor Jesucristo nuestras iniquidades en la cruz del Calvario, con gran dolor y pesar de nuestro corazón, porque por nuestra causa Cristo sufrió en nuestro lugar, pero era el único medio que Dios eligió para poder eliminar el pecado delante de sus ojos. Y nosotros le damos nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras rebeliones, todo nuestro bagaje de miseria, de podredumbre, se lo hemos dado a Jesús, y Jesús me dio a cambio su justicia, o sea, su vida espiritual. Y eso es lo que nos convierte en ser como Cristo, santo, apartados, igual que lo fue el Señor Jesucristo.
Entonces, Juan, creo que el concepto de muchos de nosotros no es un concepto bíblico, porque normalmente pensamos en un santo en el sentido de que la persona ya ha muerto y ya por este proceso es una persona santa. Pero vemos que la gente santa, bíblicamente hablando, es gente viva, que ha recibido la justificación por medio de Jesús y Dios ha quitado y ha perdonado sus pecados.
Efectivamente.
Entonces, una pregunta, ¿las buenas obras no son importantes?
Sí, Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, sino que es un don de Dios. Pero dice que Dios preparó las buenas obras, hay obras delante de nosotros a ejecutar, que las pone Dios, Dios pone situaciones específicas en donde podamos demostrar la realidad de que la vida nueva está en cada uno de nosotros. Aquel que dice que es salvo, pero vive en pecado y vive perdido, vive egoístamente, pues el tal es mentiroso, porque debe de amar a su prójimo, debe de dar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, y las buenas obras están ahí, preparadas por Dios, para que nos desarrollemos en ellas, para que nosotros mismos podamos experimentar la realidad de una vida transformada. Pero no son las obras las que me salvan, sino que las obras me muestran que soy salvo.
Entonces, aunque la Biblia dice que no somos salvos por las obras, la Biblia también dice que las obras son importantes.
Son importantes porque a través de ellas podemos descubrir la fe que tenemos en Cristo Jesús. Quiere decir que el apóstol Santiago le dice que somos no solo salvos por fe, sino por obras. Y el apóstol Pablo le dice que somos salvos por gracia. Parece que hay una contradicción de ninguna forma. Unos están hablando de las obras de la fe y otros están hablando de las obras de la ley. Pablo dice que por cumplir la ley nadie será salvo. Las obras de la ley nadie será salvo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, todas aquellas obras que hagamos bajo las pautas de la ley nos demuestran que hay una fe en nosotros. Y Santiago dice, demuéstrame tu fe por tus obras. Eso quiere decir que las obras que yo hago una vez que soy del Señor revelan y me muestran a mí mismo y demuestran a los demás que yo tengo fe en Cristo Jesús.
Juan, ¿qué quiere decir este texto en Santiago que nos dice la fe, si no tiene obras, está muerta?
Efectivamente, si yo digo que creo en Cristo Jesús, que confío en Él, que descanso en Él, que tengo la vida de Él y que por lo tanto las obras que ejecutaba el Señor Jesucristo, a mí me dice en la Escritura que la Iglesia, mayores obras que Jesucristo, ejecutaremos nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el que revela a Jesucristo, está en nuestros corazones y nos capacita para hacer obras. Si yo digo que tengo fe y no hago fe, entonces estoy demostrando que es una fe que está muerta, y un muerto no hace nada. Si yo no hago nada y digo que tengo fe, estoy demostrando que mi fe no es auténtica, ni genuina, ni está depositada, ni descansa en la obra de Jesucristo.
Entonces, Juan, bíblicamente, ¿eres tú un santo?
Sí, gracias a Dios. Por su misericordia, soy un santo, porque ha sido Cristo el que me ha hecho santo con su obra en la cruz del Calvario.
¿Tú mereces algo de esto?
Nada, en absoluto. ni una sola gota, yo merezco la condenación, y Dios sería justo condenándome a mí, permanecería justo, pero Dios también es amor, y me demostró que en la cruz se cumple la justicia de Dios condenando mi pecado en Cristo Jesús. Yo tengo un sustituto, yo tengo una persona que ocupó mi lugar en la cruz, pero al mismo tiempo sé que aunque no soy merecedor, Dios me ve a mí como si nunca hubiera pecado, porque poseo la vida de Cristo Jesús que me regaló con su sangre allí derramada.
¿Qué dirías, Juan, a nosotros y a gente que tiene un concepto no bíblico de esto y de la necesidad de volver a la palabra de Dios para basar nuestra fe y nuestras creencias?
Pues yo les pediría de forma urgente, de forma prioritaria, que se acerquen a Dios. Y si no tienen conciencia, si no tienen en su corazón la seguridad de que delante de Dios están llenos de pecado, clámele a Él y dígale: Señor, hazme ver mi verdadera condición. Muéstrame lo que soy yo delante de ti. Revélate a mí a través de tu santa palabra. Y yo me comprometo a seguirte, a recibirte en mi corazón. Y este es el paso que tienes que dar: reconocer que eres un pecador, arrepentirte para con Dios, aceptar el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús y reconocer que Cristo Jesús es tu Salvador, que es el Hijo de Dios, y reconocer que Cristo resucitó de los muertos, que está vivo, y que si Cristo vivo, Él me ofrece vida eterna, yo también la voy a tener. Las demás religiones tienen a sus fundadores, sus tumbas. Cristo no existe su tumba porque vive, y vive aquí en mi corazón, y quiero que vivas en el tuyo también.
Entonces, Juan, no es por medio de una religión, es por medio de una persona. El Señor Jesucristo, quien vino a este mundo, quien asumió ahí en la cruz el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros.
Efectivamente.
3 días después, Él resucitó de entre los muertos y Él vive hoy. Y Él puede perdonar hoy, Él puede salvar hoy, Él puede cambiar hoy, y Él puede llevar al cielo hoy. Y qué precioso tener un concepto bíblico de lo que realmente es una persona santa. No soy santo por mis méritos, sino por el Señor Jesucristo y sus méritos. Y gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, Juan. Y esperamos verte aquí en el futuro de nuevo con nosotros.
Va a ser para mí un placer y anhelo ser instrumentalizado por mi Señor, a quien yo se lo debo todo. Así que todo lo que yo pueda hacer ha de ser, y espero y deseo que sea Él en mí, para la honra y gloria de su nombre.
No te allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol.
También que peleemos por fe, animar.